Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense, Barbadás y Pereiro de Aguiar salen de las restricciones más duras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. En la medianoche del jueves al viernes quedará sin efecto el cierre perimetral que afecta a los concellos de Ourense, Pereiro de Aguiar y Barbadás, y sus habitantes ya podrán moverse sin restricciones a cualquier concello de Galicia, eso sí, cualquier concello que no esté afectado de la limitación impuesta por Sanidad. Y es que la Xunta va a poner en marcha una desescalada de las medidas restrictivas, según ha anunciado hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo, que ha explicado las decisiones tomadas ayer por los miembros del comité clínico. Habrá cuatro niveles de restricciones. En el más bajo, que es en el que se encuentran los concellos con incidencia de 100 casos por 100.000 habitantes a 14 días, se encuentran en esta provincia los ayuntamientos de Ourense, Pereiro y Barbadas. Escuchamos al presidente de la Xunta con las medidas que afectan a estos concellos.
No existiría ninguna limitación de movilidad en todos estos concellos. Volveríamos a situación anterior o 7 de novembro, 50% de aforo interior, 75% exterior, 6 personas convivientes o non convivientes, ata as 23 horas todos os días. E, por fin, Santiago, Ameseteu, Ourense, Barbadás e Pereiro de Aguiar poderían ter permeabilidade completa, entradas e saídas a seus termos municipais e poderían acudir, en consecuencia, a calquer outro termo municipal que estea aberto na comunidade autónoma e, de outro xeito, calquer pobo que estea aberto, calquer concello que estea aberto, podría vir a Santiago ou Ourense Capital para facer todo tipo de cuestións de ocio, de lecer ou de hostalería. No ámbito laboral, docente, sanitario, xa podían vir anteriormente.
En un nivel de desescalada medio-alto se encuentran los concellos de Xinzo y Rivadavia. Aquí la apertura de la hostelería se limita a un aforo del 30% en el interior de los establecimientos y al 50% en las terrazas.
En estos casos, entre 150 y 250 de incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, se abriría a hostelería con un 30% de aforo interior e un 50% en terrazas ata as 17 horas con 4 persoas convivintes ou non convivintes.
Entre otras medidas a respetar desde la medianoche de mañana, destaca el cierre de la frontera con Portugal durante el Puente de la Constitución, concretamente hasta el 9 de diciembre. En la movilidad interna, el criterio sigue como hasta ahora. No se introducen cambios en el interior de los comercios, que siguen limitados su aforo al 50%, tampoco en el transporte público, y continuaremos con el toque de queda, que seguirá siendo a las 11 de la noche.
El comité clínico que alivia las restricciones en Ourense, en Barbadás y en Pereiro de Aguiar, y mantiene una especial vigilancia también en el municipio orensano de Arrúa. La curva de COVID-19 sigue hacia abajo en la provincia de Ourense. Según los últimos datos facilitados por el Sergas, vuelven a bajar un día más los casos activos de coronavirus. Son 436, 13 casos menos que ayer. Se han detectado 16 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan a 7.566 los casos totales de coronavirus, con un total de 294 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Las últimas muertes ayer en el complejo hospitalario: una mujer de 67 años y un hombre de 97, ambos presentaban patologías previas. Y los ingresos hospitalarios descienden en una decena, son 41 las personas ingresadas en los 3 hospitales públicos de la provincia, 32 en el Hospital Universitario de Ourense, 7 en el Hospital de Valdeorras, 2 pacientes en el Hospital de Verín, permanecen 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Miércoles 2 de diciembre, hoy alternarán nubes y claros en la provincia de Ourense. Los termómetros llegarán a 13 grados en Verín y Obarco, 15 grados en la ciudad de Asburgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Súmate un momento. Non vas a poder con nós.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete e envíanos un WhatsApp o 647-339-908 respondendo a pregunta:
con que ou con quen non vai a poder o COVID-19?
647-339-908.
Soy Juan Maceiras, periodista de COPE Ourense, y desde aquí quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. Me sumo a este movimiento. No vas a poder con nos, como han hecho también otros oyentes de la cadena COPE, que a través del 647-339908 nos enviaban mensajes como este.
Hola, chámame Rebeca, enfermeira no complexo hospitalario universitario de Ourense. Ti que podes estar coa túa familia nestas festas, non esquezas, sentidiño, coida quen te coida. Un saúdo, e non vas poder con nós.
Más cosas. En Crónica Política, el excandidato del Partido Socialista en la ciudad y exportavoz del anterior gobierno socialista, José Ángel Vázquez Barquero, aseguró que el actual regidor municipal, Gonzalo Jácome, no toma ninguna decisión y se deja llevar por la rutina y dinámica propia del Ayuntamiento de Ourense. Se dedica a firmar sin más.
Pues es una situación que nadie se podía imaginar y que es una situación poco aceptable, muy poco aceptable en estos momentos, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que es imposible, ¿vale? O sea, es desde todos los puntos de vista imposible que tres o cuatro personas gobiernen una ciudad, el ayuntamiento de una ciudad de 105.000 habitantes. Es imposible.
Y sobre las negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista, ¿creen que lo han hecho al revés? Insistió Barquero en que han empezado la casa por el tejado se ha desplomado encima y a partir de esa ruina, decía, es muy difícil la posibilidad de llegar a acuerdos.
Lo primero que tienen que pensar estos 27 representantes ciudadanos es qué quieren hacer con la ciudad de Ourense. Eso es lo primero, por lo tanto, proyecto de ciudad. Y a partir de ahí, a partir de ese proyecto de ciudad, pues se construye la alternativa de gobierno. Pero nos hace al revés. Es que de entrada se han puesto a discutir quién iba a ser el alcalde y en qué términos. Yo creo que la cosa se hace al revés.
Hallazgo entre las reliquias de los 9 obispos santos de Santo Estevo de Rivas de Sil. Al iniciar los trabajos de restauración de los retablos relicarios laterales de la iglesia de Santo Estevo de Rivas de Sil, que está al lado del parador de la Ribeira Sacra, fueron hallados entre los restos de los 9 obispos santos 4 anillos. Podría tratarse de los famosos anillos milagrosos de estos obispos, cuyo paradero se desconoce desde hace varios siglos. En la página de sucesos queda muerte cerebral al caer al Barbaña, donde alimentaba habitualmente a los gatos. Se trata de una mujer de 60 años, vecina de Ourense. Fue rescatada tras precipitarse al río desde el paseo del Barbaña, bajo el puente de Herbedelo. Desde allí fue trasladada al complejo hospitalario universitario Ourense, donde sufrió complicaciones que finalmente derivaron en muerte cerebral. Y alegría, como escuchábamos de la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, calificando de magnífica noticia la localización con vida del hombre de 93 años, vecino de Porto Quintela, en Bande, que faltaba en su domicilio desde el domingo por la tarde, decía alcaldesa de Bande, que estaba tapado entre unos matorrales. Solo se le veía desde el helicóptero. El servicio de helicópteros de la Guardia Civil fue quien vio a este hombre de 93 años en unos matorrales y muy cerca de su vivienda, 100 metros prácticamente de su vivienda. Decía la alcaldesa de Bande que habían pasado por allí ya, en algunas ocasiones no lo habían visto, solo se podía ver por la orografía de la zona desde el helicóptero. Y claro que era una magnífica noticia porque había pasado 2 noches fuera de casa. Este hombre de 93 años que cuando lo encontraron presentaba un cuadro de hipotermia. Es la 1:29. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Noticia del Día la comunicaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que el comité clínico reunido ayer por la tarde hasta la noche decidiese aliviar las restricciones en la ciudad de Ourense, Barbadás y O Pereiro de Aguiar y mantiene especial vigilancia en Arrúa. Después de un cierre perimetral de casi dos meses, la ciudad de Ourense y Barbadás, junto a Pereiro Aguiar, desde el jueves a las 12 de la noche tendrán libertad de movimientos. Eso sí, hay zonas a las que no podrán desplazarse los ourensanos y los habitantes de Barbadás, por ejemplo, a Vigo, a Coruña o a Portugal. Pero sí podrán ir hasta Santiago de Compostela, porque también Santiago tendrá libertad de movimiento. Se levanta, por tanto, el cierre perimetral y es un balón de oxígeno también para la hostelería. Una hostelería que va a abrir sus puertas de nuevo desde el viernes por la mañana. Y además va a mantener abiertas sus puertas hasta las 11 de la noche, hasta el toque de queda. Con 50% de aforo en el interior, con 75% de aforo en las terrazas. Es la noticia del día. En la provincia de Orense siguen bajando los casos de coronavirus. Ya estamos por debajo de los 450, 436. Y también desciende de forma significativa la presión hospitalaria. De 51 personas hospitalizadas por coronavirus ayer a 41 en el día de hoy, los pacientes en la UCI se mantienen en 6. Os animamos a todos a participar en este movimiento Non vas a poder con nos. Para ello tenéis que enviar un mensaje al 647-339908, repito, 647-339908, contándonos pues cómo afrontáis esta situación y entre todos juntos podremos con ello. Es el movimiento Non vas a poder con nos. Esperamos vuestros mensajes como lo han hecho durante estos días vecinos de Ocarballiño, de Verín, de la ciudad de Orense o de Francelos. Vamos a hacer una pausa y hablamos de algo que puede ser un hallazgo histórico.
Si usted tiene un vehículo que no utiliza y le está generando un gasto y ocupando espacio,
nosotros somos la solución. Chatarrería y Desguace Sandías.
Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo.
Chatarrería y Desguace Sandías. Desguace autorizado para recepción y descontaminación de vehículos.
Antes de que finalice el año, llámenos al 988-46-50-63.
Carretera Nacional 525 Sandías.
Nos encanta la Navidad y en casa disfrutamos colocando el Belén. Admiramos el nacimiento y si algún detalle nos falta, vamos a Betel, librería religiosa.
Con su amplia oferta en orfebrería, objetos religiosos, música, villancicos, películas, productos monásticos.
Betel en la Más Carvajal 9 junto a Iglesia Santa Eufemia.
Con todas las medidas sanitarias para tu seguridad.
¡Feliz Navidad!
Despierta tus experiencias.
Tenemos tu café.
Cafés Las Antillas Campos, comprometidos con la exigencia del consumidor.
Supera tus objetivos, despierta tus experiencias. Energía en tu taza.
La taza de la excelencia.
Cafés Las Antillas Campos, tiendas en Rúa Concordia 18 y Ribeiriño 2.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En las últimas 24 horas hablamos de un posible hallazgo histórico, un hallazgo entre las reliquias de los 9 obispos santos de Santo Estevo de Rivas de Sil. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el delegado episcopal de Patrimonio y Bienes Culturales de la diócesis de Ourense, a quien agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, don Luis Manuel Cuña Ramos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy bien y muchas gracias por el programa y por lo que hacen.
Bueno, estamos hablando de un posible hallazgo histórico, ¿no, don Luis Manuel?
Sí, es un poco, no queremos anticipar a lo que será el estudio posterior que hay que hacer sobre los anillos, sobre la composición incluso mecánica de los mismos, donde tendrán que intervenir pues arqueólogos, historiadores de joyas antiguas, medievales, pero digamos que los datos que hemos recogido son muy, muy positivos. Es decir, los anillos han aparecido, no se buscaban los anillos, es la primera cosa que hemos de decir. Al llegar el momento de la restauración de estos armarios relicarios que estaban a ambos lados del presbiterio de San Esteban de Ribas de Sil, hubo que desmontarlos, y dentro de un de los dos había como dos arquetas. Según dicen los documentos, en una estarían los restos de 4 de los 9 obispos y en la otra 5. En la que se han encontrado los anillos es en la que se conservaban los restos de 4 de estos santos obispos. Al abrir la arqueta hay como 4 contenedores, y en uno de ellos, junto con los restos, las reliquias propiamente dichas de los obispos, es decir, los huesos, lo que queda, porque los obispos son del décimo siglo, siglo décimo once, bueno, pues apareció entre el polvo, los restos, porque ahora han pasado muchos siglos desde que no se abrían, esta bolsa. Y cuando la restauradora, junto con el sacerdote encargado del centro San Martín, don Camilo, y estaba también el párroco de San Esteban, pues las abrieron, una bolsa de seda con decoraciones en oro, bordados en oro, pues aparecieron estos 4 anillos y 2 pequeños documentos, uno en papel y otro en pergamino, que es como si fuese una especie de, llamémosle, llavero, en el que probablemente estaban recogidos los 4 anillos, con un texto muy interesante donde dice, ahora no lo repito materialmente todo, dice, estos son 4 de los 9 anillos de los 9 obispos, quedan solo estos 4, los demás se han perdido. Por ellos han hecho milagros, por ellos se pasaba el agua y se daba de beber a los enfermos y muchos curaban.
Sí, porque en el proceso canónico se presentan varios casos de curación.
Sí, el proceso que se hizo en el siglo XVII, precisamente para pedir al obispo y a la Santa Sede digamos los litúrgicos, la misa y el oficio divino para estos en honor de los santos. Entonces se recogen los testimonios jurados de varias curaciones, entre ellas quizá una de las más interesantes es la de la hijada de Juan Bautista Celma, el maestro rejero que hizo las rejas de la catedral y también la rejería allí en el monasterio, cuya hijada era ciega de nacimiento y según los testimonios pues se curó. Pero habla también de otras curaciones menores.
Don Emilio Duro Peña, en su obra sobre el monasterio de Santo Esteban de Ribas de Sil, ya hablaba de los 9 santos obispos gallegos que allí murieron, pero de esos anillos había perdido el rastro, como usted dice. Estamos hablando de siglos perdidos. Su paradero se desconocía desde hace muchos siglos, y esto, como digo, puede ser un hallazgo histórico que estamos hablando y que tanto tiempo buscado, ¿no?
Sí, ya digo, nos mantenemos entre la alegría de este hallazgo, porque siempre es una gran sorpresa, sobre todo por el hecho de que no estábamos a la caza del anillo perdido, ¿no? Y después porque entre la responsabilidad de esperar a que sea la arqueología, los estudiosos a estudiarlos y a decirnos si efectivamente son del periodo. La documentación que les acompañaba nos asegura de alguna manera, sobre todo yo creo que lo más importante es que demuestra que estos anillos, que estos obispos no eran una leyenda, sino que eran personajes históricos. Hay autores que hablan incluso de las distintas sedes de las que podían provenir, Orense, Iria, Astorga, otras zonas. Lo que sí dice Duro Peña también, lo que es seguro, lo que nos dice la historia, es que vivieron sus últimos años en este periodo entre los siglos X y XI en el monasterio. Allí murieron con fama de santidad y sus restos se conservaron como reliquias, primero en el claustro, que por eso se llama de los obispos. Después fueron trasladados a la iglesia en la zona del antiguo retablo, el altar mayor, y después ya cuando se hizo el nuevo retablo, el que hay actualmente, ya se hicieron estos dos, digamos, armarios relicarios a ambos lados.
¿Y ahora cómo se va a desarrollar el estudio? ¿Van a colaborar especialistas de patrimonio de la Xunta y restauradores de metales preciosos que trabajan en los museos vaticanos?
Sí, digamos, nosotros estamos abiertos en ese sentido. Bueno, pues los anillos están a disposición de estudiosos serios, evidentemente, que para que puedan estudiarlos. Incluso tenemos contactos con estudiosos del CSIC. Y por amistad con restauradores de los museos vaticanos que trabajan precisamente en la restauración de metales preciosos antiguos. Entonces, ya digo, estamos abiertos a la colaboración, ¿no? Yo creo que el progreso también en la historia se hace a través de colaboración, de interdisciplinaridad.
Pero es una historia de la que se había hablado desde hace mucho tiempo en ese parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, que fue monasterio, donde está el claustro de los obispos, como usted dice, donde allí permanecen los restos de los 9 obispos santos, donde se habló de esos famosos anillos milagrosos. Ahora se acaban de encontrar 4 que hay que comprobar, como dice don Luis Manuel Acuña, si se trata de esos famosos anillos milagrosos. Pero el hecho de haber sido encontrados entre las reliquias de los santos obispos, unido a esa documentación presentada, lo que está claro, don Luis Manuel, es que son indicios importantísimos.
Sí, sobre eso no hay duda, y nos gustaría poder también decir son lo que esos anillos, pero eso no nos toca a nosotros. Y siempre, bueno, aunque se demuestre, bueno, queda siempre una parte, la evidencia nunca puede sustituir a la fe. Lo que es evidente es que esos anillos no eran considerados, nunca lo fueron por parte ni de la Iglesia ni de los devotos, como objetos mágicos, ¿no? Que de por sí hacían el milagro, sino como instrumentos de la acción de Dios,
claro,
que es el que produce las curaciones, es el que, y la curación pues tiene también, digamos, su raíz, pues una fe en que Dios puede actuar contra lo que es la ley normal de la naturaleza.
Obviamente. Y esto ocurre además en el inicio de las obras de restauración de los relicarios laterales del altar mayor, que comenzaron hace unos días por parte de la Xunta de Galicia, realizados, patrocinados por la Xunta, que están realizados por el Centro San Martín de la Diócesis de Ourense, esos trabajos de restauración necesarios, ¿no?, con esa iglesia tan bonita que tenemos en Santo Esteban de Ribas de Sil.
Sí. Sí, a este respecto tendría que decir que más que patrocinados, son supervisados por la Xunta. Es un poco la diócesis y misma, y también parece ser, hay un poco de deseos por parte del parador de ayudar en esta restauración. Espero que sea también una ocasión para que ahí sí la Xunta y otras instituciones pues ayuden a la conservación de este bien de enorme interés, no solo religioso, sino también cultural, porque hay otros retablos, otros elementos de esa iglesia que necesitan una intervención urgente.
Pues un bien religioso y cultural y un hallazgo entre las reliquias de los 9 obispos santos de Santo Esteban de Ribas de Sil, ahora pendiente de un estudio, pero con muchos indicios de poder atraer un posible hallazgo histórico. El delegado episcopal de Patrimonio y Bienes Culturales de la Diócesis de Ourense es don Luis Manuel Acuña, don Luis Manuel Cuña Ramos, y le agradecemos que estuviera aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes, don Luis Manuel.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Concursos de decoración de Nadal do Concello de Ribadavia.
Nadal nos barrios para categorías familiar, comerciantes e colectiva. Prazo de inscripción ata 8 de decembro.
E primeiro concurso de decoración do Nadal sostible para os veciños dos povos de Ribadavia. Colocación de árbores ata 20 de decembro.
Información e inscripcións en ribadavia.es.
Concursos de decoración de Nadal, 900 euros en premio.
Colabora Asociación Empresas do Ribeiro.
Nadal no Concello de Ribadavia.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí con Mora y Bastida, hablando de la higiene bucodental. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, a toda nuestra audiencia.
Estamos en un momento de mucho estrés. ¿Ese estrés, esa tensión, esa preocupación, tiene su reflejo también en la boca?
Pues la verdad, Juan, pues como en todas las profesiones, en todas las situaciones diarias y debido pues a esta nueva normalidad que tenemos que aprender y a convivir con ella, desde luego el estrés se nota en el mundo dental y mucho, la verdad. ¿Cómo lo notamos nosotros? Pues yo creo que desde que hemos vuelto a las consultas, ya por mayo, lo que hemos notado ha sido un aumento significativo de las fracturas dentales, es decir, de pacientes que nos vienen pues con me duele, abrimos la boca y vemos esa cúspide, ese diente partido por la mitad directamente.
Uh-huh. ¿Y por qué se producen básicamente?
Pues a ver, el estrés está claro que es algo que ya estaba totalmente estudiado y hay un montón de estudios sobre ello, de que afecta en la boca, el tema del bruxismo, y está claro que todas estas situaciones de estrés, de incertidumbre laboral, de miedos que padecemos muchas veces, pues se nos lleva a la boca, que al final es un órgano masticatorio muscular donde ejercemos toda esta presión y esta fuerza.
Hay mucha gente que con la preocupación por la noche no descansa bien y muerde sus dientes, ¿no?
Exactamente. Eso
genera esas fracturas.
Eso es lo que se conoce como bruxismo. Y de hecho ya digo que estamos aumentando y detectando muchísimos casos. Yo creo que nunca en la vida he prescrito tantas férulas de descarga, de miorrelajación, pero sobre todo, que es lo más importante, que es un poco lo que nos diferenciamos nosotros. No es decir, ala, un plan de tratamiento, una férula de descarga, ya está. No, eso es un trabajo en conjunto que tenemos que verlo pues con los fisios, que hacen una labor importantísima para relajar a nivel muscular, y luego al final la férula tiene que ser un medio y un fin, pero no un fin definitivo, sino habrá que hacer en muchos casos un estudio de oclusión, cómo muerde esa persona, por qué se produce y si realmente es debido a una situación determinada de estrés, pero puede deberse a un montón de factores. Pero desde luego sí, está claro que esa situación ha aumentado muchísimo el sistema de fracturas, y lo importante está en nuestras manos poder evitarlo.
Por eso, cuanto antes, el ir al dentista, en este caso a Mori Bastida, ¿no?
Desde luego, o sea, nosotros podemos detectar estos pequeños patrones y al final hay que ser realistas. Nosotros mismos, en el día a día, somos conscientes cuando hacemos presión, si a lo mejor dormimos acompañados, que nos pueden decir, pues se hace ese ruidito, lo tipo que me dice mi pareja, me hace que aprieto. Pero ahora incluso nos está pasando que antes era, cuando a veces se lo explicábamos porque veíamos un cierto patrón del tema de esa patología en la boca, y a veces pacientes, no, yo no hago eso, porque a lo mejor es nocturno, porque a lo mejor no lo saben, claro. Pero ahora cada vez está viendo más pacientes a nivel diurno porque están viendo la película y están notando que aprietan, o notan que están estudiando, leyendo algo y nota que aprieta. ¿Y eso qué es? Es ese estrés que en su consciente, la sensación de presión o de apretamiento. Pues es súper importante, en el momento que se detecta eso o que nos lo dicen, realmente acudir a nuestra consulta dental de confianza y nos van a dar una solución.
Es digo muy porque importante. Cogerlo a tiempo siempre es parte importante de la solución a adoptar.
Totalmente. El cogerlo a tiempo y poder ponerle medios, vamos a evitar que se provoque estas fracturas, o incluso si tenemos una patología de ya de años, de una evolución larga, poder evitar que siga avanzando o que avance de una manera mucho más lenta y controlada.
Por eso es tan importante. Esa persona que está preocupada por su situación laboral, por una situación familiar, y que se encuentre mal, que influye también en la boca, que vaya a expertos como Amor y Bastida, porque cuanto antes solucione el problema es mucho mejor, porque una persona que llega en el primer momento en el que tiene dolor en la boca, su solución es muy rápida, ¿no? ¿Cómo se actúa?
Pues desde luego, pero a ver, esto es como en cualquier situación médica. Estamos escuchando a veces en la televisión que por el típico miedo, ¿no?, de ir a una consulta médica, a veces no se detectan problemas y luego va más allá. Evidentemente la boca no es como otras patologías o en otras situaciones médicas, no es comparable. Pero está claro que si podemos ir a consulta sabiendo que están confianza, que se encuentran totalmente protegidos, vamos a evitar esos problemas a mayores y en muchos casos incluso a nivel económico. Cuanto antes se trate el problema, más económico, más salud, o sea, es como todo un compendio de situaciones que se relacionan entre ellas.
Pues ténganlo en cuenta, el estrés, la preocupación, también deriva en un problema en la boca. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
La Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1875 en España, Antonio Cánovas del Castillo era nombrado presidente del Consejo de Ministros. En 1901, Gillette patentaba la primera máquina de afeitar de hojas desechables. 1968, la ONU condenaba la política de apartheid del gobierno sudafricano. Y tres años después, en 1971, un 2 de diciembre, Marte aterrizaba la sonda soviética Mars 3, el primer vehículo humano que alcanza ese planeta. En 1987, España y el Reino Unido llegaban a un acuerdo en Londres sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. En 2005, en Europa se lanzaba la consola Xbox 360 y en 2006, en Japón, se lanzaba la consola Wii de Nintendo. Y tal día como hoy, en 2014, un 2 de diciembre, fin del ébola en España, tras 56 días de la aparición de ese virus.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ahora tenemos otro virus, es el virus del COVID-19. Es la pandemia que en Ourense se están rebajando los casos. Ahora mismo son 436, 13 casos menos que ayer. Los ingresos hospitalarios descienden de 51 ayer a 41 personas ingresadas en los tres hospitales públicos de la provincia. Y ahora mismo se mantienen 6 pacientes en la UCI. Con esta buena evolución, doblándose la curva de COVID-19 en la provincia de Orense, la Xunta de Galicia ha tomado decisiones relevantes, Amelia. Decisiones como la de que el jueves por la noche se ponga fin al cierre perimetral en Orense, Barbadás y Pereiro de Aguiar, ¿no?
Pues sí, ya podemos salir de este... Bueno, de este encierro, bueno, sí, encierro que teníamos entre los tres ayuntamientos, ¿no? Podemos movernos desde Ourense, desde Pereiro, desde Barbadás, a cualquier otro concello de Galicia que no tenga restricciones. Y estoy pensando, solamente por centrarnos en la provincia de Ourense, en Xinzo y en Rivadavia. Ojo, porque ahí siguen teniendo restricciones de movilidad, ¿eh? En Xinzo, Rivadavia, sigue habiendo restricciones de movilidad. Como lo hay también, pues, por ejemplo, para ir a La Coruña. No podríamos ir a La Coruña, pero sí podemos ir a Santiago, porque ahí también, a Santiago, a Teo, a Ames, ahí también se abre el perímetro que estaba cerrado hasta ahora. Pensando en el puente de la Constitución, los que estaban ya preparándose para ir a pasar los días a Portugal, pues señoras, señores, lo siento, pero dice el presidente que va a pedir a la delegación del gobierno que se cierren las fronteras. Digo esto porque, hombre, la Xunta no tiene esto competencias para cerrar fronteras, así que tiene que pedirlo al gobierno central, se lo va a pedir a la delegación del gobierno, así suponemos que no habrá problemas y que todo es por la salud de los gallegos, de los españoles, claro. Así que no se podrá ir a Portugal a pasar el puente de la Constitución.
Hasta el 9 de diciembre es la medida, ¿no?
En principio. Justo, la medida en principio hasta el 9 de diciembre. Y todas estas medidas, y las que estamos anunciando ahora, a lo mejor podría haber alguna variación el viernes, que se vuelve a reunir, en este caso creo que es el subcomité clínico. ¿Por qué? Porque se basan en datos que se recopilan a 14 días para hacer las cuentas. Puede haber alguna variación y a lo mejor, hombre, esperemos que las que se tomen de nuevas medidas el viernes sean a mejor, ¿no? Que sea para, bueno, pues darnos unas poquitas más de alas, por así decirlo. En todo caso, se han anunciado hoy estas grandes medidas que no son las que va a haber los días festivos de Navidad. Porque hasta entonces todavía falta bastante
tiempo, claro.
La cosa puede cambiar, así que recomendación, portémonos bien, en el sentido de sigamos haciendo las cosas bien como estamos haciendo en Ourense y por eso se ha levantado las restricciones a la hostelería, por ejemplo.
Hostelería que estará hasta las 11 de la noche con aforo de 50% en el interior y 75% en terraza.
Eso en Ourense, en Pereiro y en Barbadás. Porque en Xinzo y en Rivadavia será el 30% en interior y el 50% en terrazas. Repito, estos son medidas a día de hoy y con vistas a 2-3 días, esperemos al viernes para que no varíen los datos, pero nunca pensando en la Navidad. Porque si no nos portamos bien ahora, si no seguimos respetando lo que hay que hacer, en Navidad la cosa puede ir atrás. Ya lo dijo también el presidente de la Xunta, ¿eh? Ojo que incluso puede haber cierres otra vez. Podemos volver a los cierres si en Navidad las cifras se vuelven a disparar.
Bueno, una localidad cosas? Además que está en extrema vigilancia, sin ir más lejos, se Arrúa, ¿eh? Que están preocupando los datos. Bueno, ahora mismo en el hospital de Valdeorras, estaba viendo los datos, hay 7 pacientes con COVID-19 ingresados en estos momentos en el hospital de Valdeorras. ¿Recuerdas cuando nos habías contado de aquellas fiestas que se habían realizado, fiestas ilegales? Fiestas privadas en Arrúa y que desencadenaron un brote preocupante.
Me dijeron luego que no habían sido exactamente en Arrúa, no me quisieron confirmar o decir mucho más, pero que, bueno, que no eran Arrúa, que sí que era gente de Arrúa, pero no en allí, no eran allí. Bueno, en fin, que se han hecho fiestas en aquella zona, ¿vale? Que ha habido grandes contagios y que en estos momentos, si la cifra no, si no estoy equivocada, tienen en esa zona, vamos a ver, en el área sanitaria tenemos ¿cuántos? 400, no, no en esa zona, en el área sanitaria, 436 casos. 13 menos que ayer, ¿eh? Uh-huh. O sea que está bien.
Está bien. Vuelven las reuniones entre no convivientes también, con límite, obviamente.
Sí. Sí, 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 sí.
6 personas en Ourense, Barbadas y Pereiro.
Ya podemos tomarnos un café, Juan.
Ya podemos. Podemos volver a tomar un café desde el viernes.
Pues sí, desde el viernes podemos tomar. Gerardo, que está ahí al control, también podemos tomar un café los 3. Y el director, 4, ya está. Y Carmen, 5 y Vidal, 6. Ya está, mira, ya estamos, los 6.
En los justos. Pues nada.
Podemos un café todos juntos.
Desde el viernes, sí, porque no se podía desde hace mucho tiempo. La verdad es que el cierre perimetral, sin ir más lejos.
Perdón, queda Monse. Oye, no soy. Monse se queda sin café. O me quedo yo. Bueno, o nosotros nos los vamos así turnando. No,
nos
son
vamos
6
turnando.
Personas. Sí, sí. Son 6 personas que pueden ser convivientes o no convivientes, pero ese es el número máximo de personas que podrían, por ejemplo, eso, tomarse un café en una cafetería a partir del viernes.
Bueno, pues son los datos que acaba de avanzar el presidente de la Xunta y los vamos a ir desgranando durante toda esta jornada. Seguimos con más cosas en estos momentos a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, en este miércoles 2 de diciembre, donde ahora mismo luce el sol en la capital de las Burgas.